Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Tan inmensa estar comenzando nuestro Vida y Salud de hoy. Te saludamos con todo cariño, María Belén, ese es mi nombre. Y hoy quiero contarte que tenemos un invitado más que especial en nuestro Vida y Salud para tratar un tema sumamente importante como es la infidelidad. Y le pregunta, ¿por qué caigo nuevamente en algo que sé que no me hace bien, en algo que no quiero? Amo a mi esposa, amo a mi esposo, pero caigo una y otra vez. Qué tema importante. Y por cierto, tú ya puedes comunicarte a nuestro número de WhatsApp más 5512-98-15129. Antes de saludar a nuestro invitado especial de hoy, quien compartirá este tema, yo quiero saludar a nuestro productor, Sebastián Anzuategui. Hola, Seba. Qué bueno compartir contigo otro Vida y Salud. ¡Bienvenido!
Hola, hola. ¿Cómo estás, María Belén? Hola, queridos amigos. Qué bueno estar aquí juntos para poder abordar este tema que es tan importante, que infelizmente es algo muy común. Y es algo que necesitamos abordar, justamente necesitamos hablarlo para encontrar soluciones. Hoy tenemos un invitado muy especial que ya lo vamos a presentar dentro de poco, pero también queremos que tú participes en esta entrevista. Puedes mandarnos tus preguntas al más 55 12 98 15 129. Vamos a hablar sobre este tema, infidelidad. ¿Por qué vuelvo a caer? ¿Tú conoces a alguien que haya repetido una infidelidad? Cuéntanos tu caso, cuéntanos tu experiencia. Si quieres, hazlo de forma anónima. Escríbenos al más 55 12 98 15 129.
Excelente, excelente, Seba. Y ahora sí, vamos entonces a presentar a nuestro invitado. Estoy hablando del doctor Jorge Patfatián. Él es médico, es sexólogo, es un profesional y una persona a la cual admiro y aprecio muchísimo. Y doctor Patfatián, para mí es un gusto más que inmenso compartir este Vida y Salud con ustedes. Sea muy bienvenido.
Muchas gracias, María Belén. Un saludo afectuoso para usted y para Sebastián también y para toda la audiencia de Radio Nuevo Tiempo. Es un gusto estar con ustedes nuevamente.
Muchísimas gracias, doctor. Qué lindo escucharlo. Y qué tema el que traemos sobre la mesa hoy, ¿no? Qué realidad que se vive y realmente cuánto preocupa, cuánto rompe familias, matrimonios. Y entonces podríamos tal vez definir de alguna forma qué entendemos nosotros por infidelidad, por qué puede surgir en una relación, doctor. Hoy queremos escucharlo y queremos también escuchar a nuestra querida audiencia, así que ya voy a mencionar una vez más, ya lo había mencionado Seba, pero lo voy a mencionar una vez más, el número de WhatsApp, para que tú puedas comenzar desde ahora a hacer tus preguntas, a despejar tus dudas, más 5512-98-15129. Doctor, adelante.
Sí, María Belén, tal cual usted lo dice, este es un tema muy relevante en la vida de las parejas, en la vida matrimonial. Destruye matrimonios, destruye personas, destruye familias, destruye generaciones. Pero antes de definir la infidelidad, a mí me gustaría definir lo que es la fidelidad, porque la contrapartida de la fidelidad es muy importante poder definirla en el sentido de decir que la podemos entender como un proyecto que surge entre dos personas en forma consensuada, voluntaria, que toman la decisión de comprometerse. Este compromiso es una relación, aunque se escriba o no, tácitamente o no, es una relación de exclusividad sexual, de exclusividad íntima, de exclusividad afectiva. Sin embargo, hoy debemos señalar que las estadísticas lamentables dicen que cerca del 90% de las personas casadas podrían llegar a ser infieles si su cónyuge no los descubriera. Esta es una lamentable decisión, es una lamentable estadística, porque eso nos habla de una vulnerabilidad de este compromiso que asumen dos personas. Ahora, ¿cómo entendemos la infidelidad ahora? Y podríamos hacernos algunas preguntas. ¿La infidelidad es una debilidad humana? ¿Es un problema en la pareja? ¿Es porque nosotros en el fondo, los seres humanos, tenemos pasiones que son incontrolables? ¿Habrá sido una debilidad que alguien tuvo por una oportunidad que se le presentó y por una energía libidinosa, excitante, no pudo soportar esa traición? Bueno, yo quiero decir que...
Es algo que tal vez viene de generaciones y lo copiamos como algo aprendido.
Bueno,
¿podría entrar también, doctor?
Sí, María Belén, sí. Mire, la cultura machista ha ido en contra del hombre, particularmente del hombre que tiene esta apetencia por decir o pensar en su fuero más íntimo que cuanto más mujeres tiene, más conquistas tiene, más hombre es. Hay factores culturales, por supuesto, hay factores históricos y sociales, pero yo quiero decir algo que entra dentro del concepto de la infidelidad. ¿Qué es la infidelidad? Si yo tuviera que decir en una palabra, María Belén, yo diría, es una decisión.
Decisión, completamente.
Hay un momento en la vida que se responde sí a la infidelidad. Y otro punto importante es que depende exclusivamente de quién lo cometió. Uh-huh. Mire, es posible que entre nuestros oyentes en este momento haya personas infieles, pero haya también víctimas de su cónyuge infiel. Y llega un momento en la experiencia matrimonial que el que lo cometió va a justificarse y va a terminar siendo culpable la propia víctima. El echarle la culpa al otro, porque no me satisface sexualmente, porque no tenemos una buena comunicación, porque tenés un carácter que no combina con el mío, somos incompatibles en nuestras relaciones. Bueno, todo eso es echarle la culpa al otro, sí. Y tiene el objetivo únicamente de justificarse.
Exacto.
Esto que nos dice María Belén, esto nos dice que la responsabilidad de la infidelidad es estrictamente de orden personal. El que lo cometió es el responsable de haber destruido un pacto que ha sido tácito o no, escrito o no, que un día dos personas se han prometido un compromiso, una exclusividad, tanto desde el punto de vista de la intimidad como desde el punto de vista emocional o desde el punto de vista sexual. Y en el fondo podríamos decir que para definir una infidelidad, no necesitamos saber cómo fue el encuentro, si fue erótico, si fue sexual, si fue completo, si solamente fue un abrazo, si solamente fue un beso, porque muchos dicen, bueno, pero yo no tuve una relación sexual con ella o con él, solamente tuvimos un momento de intimidad, nos abrazamos y nada más. Bueno, acá lo que nosotros tenemos que definir, la conducta del infiel no se mide por el hecho acaecido. Se mide porque hay tres elementos que determinan una relación cuando es infiel. Uh-huh. En primer lugar, el secreto.
El secreto, ahí está.
En segundo lugar, la intimidad emocional. Y en tercer lugar, el involucramiento sexual. Alguna de estas tres, de estos tres elementos, tienen que estar presentes para considerar un acto infiel. No necesariamente el acto debe ser físico. Hoy tenemos un involucramiento virtual, digital, a través de las redes sociales, y forma parte del espectro de la infidelidad virtual. Bueno, todo esto es una realidad, María Belén, que no podemos negar, que lamentablemente produce estragos en la víctima, en el infiel, en los hijos, en el tercero, uh-huh. Porque el tercero también sufre por esta relación. Es decir, nadie gana. En un acto de infidelidad, todos pierden.
Doctor, cuando usted menciona estos tres puntos a tener en cuenta de lo que podría definir la infidelidad, ¿podría hablarnos un poquito de cada uno? Por ejemplo, ¿qué entendemos por ese secreto? ¿Qué significaría?
Bueno, sí, el secreto es un acto, una actitud, una conducta en el cual mi esposa, mi esposo no lo debe saber. Yo estoy involucrado con otra persona, no solamente desde el punto de vista físico, vuelvo a repetir, sino puede ser también exclusivamente desde el punto de vista virtual, a través de chateos, a través de mensajes, pero esto no lo tiene que saber mi cónyuge. Esto forma parte del ocultamiento. Y todo lo que sea oculto para la vida del cónyuge puede terminar siendo un acto de infidelidad. Mire, yo siempre digo, María Belén, en mi WhatsApp yo tengo cosas privadas. ¿Qué quiere decir que hayan cosas privadas? Bueno, personas que me consultan, yo soy médico, soy sexólogo, bueno, a veces hay personas que me consultan que no necesariamente lo tiene que saber mi esposa, no la divulgo a nadie, incluso a mi cónyuge tampoco. Incluso hay personas conocidas de mi esposa que yo tengo la oportunidad de conversar profesionalmente con ellos, y sería muy inoportuno de mi parte que yo pudiera revelar algunas de los secretos profesionales que uno a lo largo de la vida tiene.
Es parte de su ética profesional, ¿no?
Exactamente. Lo que quiero decir, son cosas privadas.
Privadas, exacto.
Pero no secretas.
No secretas.
Mire, si mi esposa llegara a, por ejemplo, llegara a consultar mis WhatsApp, mis correos electrónicos, no se escandaliza porque no hay nada secreto. Son cosas privadas con personas de las cuales me confiaron ciertas cosas de su vida en el cual yo no tengo que revelar. Pero llegado el caso, eso no va a afectar mi matrimonio.
Exacto.
¿Por qué? Porque no hay cosas secretas. En la infidelidad siempre hay ocultamiento, María Belén. Y el ocultamiento no significa necesariamente hoy, porque eso está definido desde el punto de vista de lo que significa infidelidad, no necesariamente los aspectos sexuales de la vida. Hoy, por ejemplo, existe una infidelidad financiera. Y se le llama así. Usted puede verlo con nombre y apellido. En el matrimonio puede existir infidelidad financiera. ¿Y qué es esto? Es algo que escondo desde el punto de vista material, financiero, económico, monetario, en el cual mi esposa no lo tiene que saber. Eso no significa que yo tengo cosas y libertad para administrar cierta parte de mi dinero, sea esposa o esposo, que no necesariamente mi esposo tiene que saber, o mi cónyuge tiene que saber. Sin embargo, no hay ocultamiento, no hay secreto. Pero en este caso, en este acto de infidelidad, que puede involucrar incluso la parte económica, donde mi marido, mi esposa, no debe saber lo que yo tengo, esta cuenta bancaria es mía, él no lo debe saber, ella no lo tiene que saber, esto lo manejo yo. Bueno, estas cosas son ocultas. Ahora, yo tengo una serie de preguntas que podemos hacer hoy al público, María Belén.
Perfecto.
Donde podríamos considerar, y pregunto, ¿no?, si podríamos considerar un acto de infidelidad los siguientes hechos. Y voy a decir algunos. Justamente todo esto involucra los sentimientos, las emociones, el secreto, lo emocional y lo sexual, lo erótico. Por ejemplo, intercambiar mensajes secretos con personas a través de WhatsApp o correos electrónicos con una dirección secreta que mi cónyuge no conoce. ¿Eso es un acto infiel?
Sí.
Y usted me puede decir, bueno, pero acá no hay ningún contacto, incluso ni físico. Sí, pero es un acto infiel.
Sí.
Porque entra el secreto con un tercero, con otra persona que no es mi cónyuge, donde yo me involucro desde el punto de vista emocional, afectivo, íntimo y desde el punto de vista virtual hasta donde llegue en los aspectos sexuales.
Doctor,
por ejemplo,
es que
sí, adelante.
Realmente muchas veces esa es la forma de comenzar, ¿no?
A exactamente.
Ver, empiezo, es como las otras adicciones también, ¿no?
Exacto.
A veces piensa, empiezo por algo que, parece tan sutil, ¿no? Son mensajitos, pero me voy involucrando con esa persona, voy creando una intimidad, voy viéndola a veces mejor que la persona que tengo a mi lado.
Mire, llega un momento que uno se da cuenta que los dispositivos celulares, los dispositivos móviles, están haciendo estragos en la vida matrimonial. Y se lo digo con toda certeza, María Belén, porque tengo la oportunidad de hablar con parejas que me relatan ciertas cosas que uno dice, pero esto puede ser. Yo me acuerdo de una pareja que me decía, mire, mi marido, si yo me desprendo, trabajo con él todo el día, pero si yo me desprendo 5 minutos, mira el celular y está mirando pornografía. Otra pareja me dice, descubrí a mi cónyuge con fotos, mensajes con otra persona, incluso con fotos de tipo erótico, con ropas menores. Uno dice, pero ¿cómo puede ser esto, esta situación? ¿Cómo pudo haber llegado? Bueno, es una decisión que uno toma. Por eso, pasar mucho tiempo con otra persona fuera del contexto conyugal puede ser considerado un acto de infidelidad. Y si mi esposa no lo sabe, sí. Si para ella esto tiene que ser un secreto, entonces pasar tiempo con otra persona constituye también un acto de infidelidad. Coquetear en público cuando mi pareja no está. Negar que yo estoy casado ante un público que no me conoce. Quitarme el anillo cuando yo viajo. Involucrarme con otra persona emocionalmente que mi esposa no lo sabe. Chatear, mirar pornografía. Alguna cosa que tu pareja no debe saber porque involucra a otra persona. Bueno, todo esto, María Belén, entra dentro del gran capítulo de la infidelidad conyugal, y de esto nos tenemos que cuidar porque hoy tenemos muchas puertas abiertas para llegar a este acto, y es un acto en el cual puede terminar con nuestro matrimonio.
Doctor, una persona que comienza a ser infiel, pero por ahí, a ver, que quien está como víctima a veces pasa años, tal vez, para descubrir, o menos, depende, ¿no? Pero a veces son años, a veces la persona tiene una doble vida por tiempo, es impresionante. Ahora, yo lo que quiero preguntarle, doctor, es una persona que fue descubierta y comienza entonces a decir, pero no, si la mujer que yo quiero en realidad es mi esposa, es la mujer que amo, pero parece que por otro lado hay algo que lo tira hacia esa persona, ¿no? Hacia la otra persona, que puede llegar a ser una persona sumamente inferior a la que tiene en cultura, como sí, mujer o como hombre, pero que hay algo que le hace sentir vivo. Y la persona cae una y otra vez, a pesar de que sabe que esa persona no le edifica nada. ¿Por qué se recae en lo mismo, doctor?
Bueno, primero, hay varias cosas, ¿verdad?, lo que tenemos que saber. En primer lugar, mire, lo que usted dice, lo que dijo del caso de que pasa años con otra persona y el cónyuge no se da cuenta, la víctima desconoce el tema. Bueno, si vamos a las estadísticas, que son hechos de la realidad, uno contra las estadísticas no puede, uno no puede particularizar las estadísticas, pero sí puede generalizar conceptualmente. Las estadísticas dicen que más del 70% de los infieles no quieren divorciarse. No quieren divorciarse. Esto significa que si usted espera un cambio, un arrepentimiento, una forma de llegar o de reparar la situación infiel por el hecho de que quiera seguir estando casado, se va a llevar un gran chasco. Se va a llevar a un gran error. ¿Por qué? Porque la mayoría de los infieles no desean
divorciarse.
divorciarse. Exactamente. Por otro lado, la reiteración es una verdad que no podemos negar. Más del 70% de los que son infieles, si no se arrepienten, si no cambian de actitud, si no cambian de conducta, si no cambian de concepto, si ese matrimonio no llega a una restauración, es posible que un gran porcentaje de casos el cónyuge vuelva al acto de infidelidad.
Es como que ya se acostumbró a ese ciclo, ¿verdad, doctor?
Bueno, hay un ciclo, sí. Lo que usted dice es un ciclo claramente definido, donde primeramente hay un engaño. En segundo lugar, aparece tarde o temprano el descubrimiento. Posteriormente hay disculpas. Me descubrieron, me arrepiento, entre comillas, y pido disculpas. Pero esa disculpa, en una reiteración real, es decir, en una reiteración continua, es superficial. En realidad lo que se arrepintió, María Belén, la mayoría de los infieles, lo que se arrepienten es de haber dejado pistas en que su cónyuge se dio, a través de las cuales se dio cuenta de que él era un infiel o que ella era un infiel. Claro. Es decir, el arrepentimiento no va tanto por el hecho en sí de cometer un acto infiel, sino por el contrario, de haber sido descubierto. Entonces, ese engaño que aparece o a través de un descubrimiento, a través de una disculpa que es superficial, lo único que hace es producir una aparente calma y aparece tarde o temprano nuevamente el engaño. Porque el perdón sin cambios se convierte en una pausa entre traiciones, entre una y otra. Entonces, la reiteración de la conducta infiel, lo que nos está hablando es que esa restauración, ese compromiso, no ha sido elaborado adecuadamente y requiere una serie de decisiones que tanto la víctima como el agresor, en este caso la persona infiel, tienen que tomar en la vida de la pareja para que esto pueda restaurarse. De otra manera, esta situación no va a poderse solucionar. Y dentro de esa posibilidad existe que ese pacto se rompa definitivamente, María Belén. Y lo tenemos que decir. Y lo tenemos que decir porque ante una situación de reiteración real, de este patrón destructivo, de conductas que llevan a que una y otra vez, y uno se pregunta, ¿verdad? ¿Por qué la víctima? ¿Cuál es el problema que la víctima soporta tanto?
¿Cómo bueno, permite exactamente y da mil y unas oportunidades?
Bueno, a veces, María Belén, la persona piensa en los hijos, a veces no tiene medios económicos para poder salir de esa situación, a veces piensa en las presiones sociales, en el qué dirán, qué dirá la familia, qué dirá la comunidad donde asiste, o donde circunda, qué dirán otros de ese matrimonio, y muchos matrimonios de afuera dicen, mira, podría pensar en cualquier persona menos en tu marido, menos en tu esposa. ¿Cómo llegó a ese acto de infidelidad, de victimizarte de esa manera? Ahora, cuando uno llega a esta situación, hay un costo emocional y espiritual muy grande, María Belén.
Muy grande.
Esto requiere una situación de restauración. Totalmente. Que no solamente va por el lado del infiel, sino va también por el lado de la víctima. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque a veces este concepto se confunde, ¿no? ¿Quién fue el culpable? ¿Quién fue el responsable? El que cometió el acto. Eso no le quepa la menor duda. Muchos dicen, bueno, lo que pasa es que en mi pareja y en mi matrimonio no hay satisfacción sexual. Y esa es una de las cosas que muchos aluden. Entonces yo tengo que tener otra salida. Incluso algunos dicen, tengo que tener otra salida para mantener mi matrimonio. Porque esa es la manera de mantener mi familia si yo me escapo por fuera. Entonces, si hay problemas de tipo sexual, por ejemplo, bueno, la solución no es la infidelidad. Hay soluciones, hay terapia sexual, hay consultas, hay terapias de pareja. en el que uno puede realmente pedir ayuda, si realmente está preocupado por esa situación, si esa pareja está teniendo dificultades de cualquier índole, pueden buscar ayuda, pero no necesariamente la infidelidad es el mecanismo por el cual eso se puede tratar. Por eso hay una responsabilidad exclusiva, exclusiva del que lo cometió. Ahora, si bien la responsabilidad es del que lo cometió, hay actitudes que dependen de la víctima y que dependen también de la persona infiel. Y hay cosas en la víctima que tiene que hacer. Una de las cosas que tiene que hacer la persona que sufrió de esta situación, cuando es víctima, primero, tratar de mantener la calma. Lo que yo estoy pensando, ¿es una realidad o es una imaginación? ¿Tengo hechos concretos, objetivos, que mi cónyuge fue infiel? Bueno, si llega a esa conclusión, lo segundo que tengo que mantener la calma, cosa difícil. En segundo lugar, no puedo tomar decisiones precipitadas. No puedo decir, aquí se terminó todo, me divorcio, me voy de esta casa, me voy a la casa de mis padres. Ese tipo de decisiones son precipitadas y no contribuyen a nada. En tercer lugar, hay que tener cuidado con ser un policía. Generalmente, cuando esto ocurre, a la persona víctima empieza a hacer preguntas, quiere indagar detalles, busca el lugar, con quién fue, cómo fue, hasta quiere saber la temperatura ambiente, si era en un lugar cerrado o en un lugar abierto. Es decir, todas estas preguntas, cuando son muchas, lo único que hacen es que probablemente produzcan una mentira en la persona que fue infiel. No hay que hacer muchas preguntas, no hay que indagar mucho, pero lo que sí tenemos que saber que hay ciertas actitudes que tenemos que tomar nosotros que son importantes. Por ejemplo, expresar el dolor. Expresar el dolor. Hay un shock, hay una herida profunda que se produjo. Hay una situación de estrés muy álgido, muy grave, en el cual yo tengo que expresarlo, porque me siento humillado, porque me siento traicionado, tengo necesidad de hablar del tema, el tema no lo puedo esconder, pero esa necesidad de hablar, de expresar el dolor, no implica que yo tenga que perseguir como policía o ser un investigador. Uh-huh. Cuidado cuando se pregunta los por qué de esta situación. A veces la víctima se pregunta, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? Se cuestiona y se termina sintiéndose culpable de la situación. Entonces, ese es el problema más grande, ¿verdad? Y a veces tenemos que reconocerlo, ¿no? Instamos rápidamente a perdonar, y más en círculos religiosos, en círculos cristianos, donde sabemos muy bien la importancia del perdón. Pero quiero decir algo, el perdón no debe ser lo primero. El perdón tiene que ser una situación en el cual recurra y pase tiempo. El perdón hay que elaborarlo. El perdón hay que razonarlo. El perdón tiene que ser acompañado de una actitud también en el que el miembro infiel tome ciertas actitudes en su vida que demuestren que esa relación quiere ser restaurada. Por eso, yo me tengo que liberar de la culpa, en el caso de que sea una víctima. No tengo que preguntarlos por qué, porque voy a terminar culpándome. Pero tengo que establecer también esa expresión de dolor, esa expresión de humillación. Me tengo que sacar la bronca, me tengo que sacar eso de encima. Y eso lleva tiempo. Es un duelo, María Belén. Un duelo que puede durar meses y mucho más tiempo también. Sí. Entonces, una vez que pasa esto, concomitantemente llega un momento que uno puede otorgar el perdón. Ahora, cuando hablamos de perdón, evidentemente que siempre hay que perdonar. Siempre hay que perdonar. Porque si no perdono el daño, me lo hago a mí mismo, ¿verdad? No le estoy haciendo un favor a nadie, si yo perdono, sino que el favor me lo estoy haciendo yo. Sin embargo, cuando hablamos de perdón con restauración o con reconciliación, tenemos que reconocer que la reconciliación para asumir nuevamente un nuevo pacto, eso es una opción. Uno decide si perdona y reconstruye su matrimonio, cuándo perdona, cómo perdona, implica sí la posibilidad de seguir con el otro, pero hay que ver cuál es la actitud del otro también.
Claro, claro.
Porque si esa persona sigue reiterando, ajá, lo que usted me preguntaba, ¿verdad? Si sigue reiterando esa actitud infiel, entonces llega un momento que nosotros tenemos que tomar una decisión. Y eso tiene que tener límites. Y los límites son, bueno, esa actitud de rompimiento del pacto progresivo, repetitivo, no merece poder sostener este matrimonio. Y yo no soy prodivorcista, y usted lo debe entender, y usted tampoco.
No.
Pero llega un momento que cuando la relación se quiebra, cuando la reiteración es continua, si no hay decisiones realmente de arrepentimiento genuino y de cambio de actitud y de conducta, evidentemente eso es muy difícil poder sobrellevar.
Doctor, sabe que justamente usted decía, nosotros no somos prodivorcistas, y es cierto. Y sabe que yo atiendo muchos pacientes, damas, con este tema especialmente.
Sí.
Y me doy cuenta de cómo emocionalmente quedan quebradas, doctor. No, y sabe, yo si hay algo que les digo es, ¿cuántas oportunidades ya has dado? ¿Hace cuántos años?
Sí, y se viene repitiendo
y repitiendo. Y ahí comienzo a hablar también del valor de la propia persona, del valor de la mujer, de rescatar eso que tal vez queda perdido, doctor.
Exactamente. La restauración personal es la primera restauración, porque la autoestima está dañada, está humillada esa persona, se siente culpable, ¿por qué a mí? ¿Por qué ocurre eso? Y le interesa también con quién, porque se quiere compararse con la otra persona. Y dice, ¿pero qué no tengo yo que tiene esa persona? No te falta nada.
¿No?
Lo que tenemos que decirle, no te falta nada, al que le falta es al otro cónyuge.
Uh-huh. Y siguen dando oportunidades, doctor.
Sí. El que fue infiel, María Belén, tiene que tener algunas actitudes
Totalmente. Para
que esto pueda restaurarse.
Totalmente.
En primer lugar, tiene que haber un sincero arrepentimiento. El arrepentimiento debe ser totalmente y 100%, como dice la palabra, arrepentirse y darse vuelta. Ahora, ¿qué significa arrepentirse? No justificar la conducta. El error fue mío, el error no fue de mi cónyuge, yo tomé una mala decisión y ahora tomo la decisión de apartarme de la infidelidad para siempre. Corto todo contacto con otra persona. Y si está en mi trabajo, porque la tengo que ver 8 horas por día, me voy del trabajo. Si tengo que cambiar mi celular para no entrar más en internet, porque estoy esclavo de los mensajes que me envía, bueno, tengo que cortar, tengo que tomar una decisión de no ver ni virtual ni físicamente a ninguna otra persona.
Es el contacto cero, doctor, realmente, ¿no?
Cero, exactamente.
Es como una persona, yo atiendo a una persona que es infiel también, y yo le digo, esto es como una adicción, le digo. Si tú quieres dejar el alcohol, no puedes pasar por el bar, no puedes juntarte con personas que están tomando alcohol.
Sí. Mire, hay matrimonios, por ejemplo, que dicen, uno de los cónyuges dice, bueno, mire, usted sabe que yo estoy un poco confundido, quiero tomarme tiempo, porque esta relación se está desgastando. Mire, cuando una pareja dice eso, está en extremo peligro. Nadie se tiene que dar tiempo ni licencia, porque esa confusión y ese tiempo es para otra persona muy seguramente. Y esa es una señal indicadora que las cosas en el matrimonio no están bien. Y yo tengo que cuidar también mi relación con el sexo opuesto, evidentemente. Porque si tengo la tendencia a que como sociedad machista no puedo perder una, y hay muchos hombres que lamentablemente son así.
O que soy el salvador, ¿no? O que soy el que provee, y si me siento así, entonces eso le hace bien a mi ego.
Justamente, le hace bien a su ego, pero cuando le hace bien a su ego quiere decir que falta algo en su estima personal y en su historia personal.
Totalmente.
En el cual está desembocando en eso. Por lo tanto, esa persona necesita terapia. Esa persona necesita restaurar su vida emocional, necesita restaurar su vida vincular, y la persona tiene que tomar una firme decisión. Ahora, si no la toma, es probable que ese arrepentimiento sea muy superficial y pueda volver a caer en una reiteración de la infidelidad. Y eso, cuando ocurre estos hechos, bueno, hay una ilusión que no cambia, hay una conducta que no cambia. Por lo tanto, cuando esto pasa, si nosotros no reconocemos la realidad, no evaluamos nuestro grado de arrepentimiento, no establecemos límites claros, y llega un momento que la víctima tiene que hacerlo, debe estar dispuesta a tolerar o no. No puede seguir tolerando. Los límites no son amenazas. Pero decir, bueno, no aceptaré más engaños. No aceptaré más engaños. Y si no vuelve a ocurrir, bueno, estos límites deben ser explícitos, firmes, sostenidos en el tiempo, comunicados sin ninguna agresión. Pero si no hay límites, eso no define la vida matrimonial.
Doctor.
Entonces, sí.
¿Por dónde empieza una persona que quiere dejar de repetir una infidelidad?
¿Que quiere dejar?
¿Empieza por el arrepentimiento?
Bueno, el arrepentimiento de los hechos ocurridos debe ser honesto, sincero, 100%. Y tiene que tomar una decisión. De la misma manera que decidió. De la misma manera que tomó una decisión para ser infiel, ahora tiene que tomar la decisión para ser fiel.
Completamente.
Completamente. ¿Y eso qué implica? Bueno, implica una serie de actitudes. ¿Por dónde viene la infidelidad? ¿Por dónde viene el lado más débil de mi vida? ¿Por un relacionamiento con el sexo opuesto de una manera más allá de tipo laboral o de tipo simplemente social? ¿Hay algo más que yo estoy buscando? ¿Hay alguna experiencia virtual que yo estoy tratando de favorecer para buscar una situación comprometedora, emocional para mi vida? Generalmente, mire, generalmente los hombres somos diferentes a las mujeres, ¿verdad? Cuando el hombre es infiel, y yo a veces lo digo esto en un evento, un poco rápido y jocoso, pero bueno, es así. Cuando el hombre es infiel, 3 días después viene a mi consulta como médico y me dice, doctor, usted sabe, mire, me dice la verdad, ¿no? Tuve una relación infiel y ahora tengo ardor al orinar, tengo una secreción peniana en el pene. Mire, hágame un estudio, por favor, yo nunca más voy a caer en eso, me metí con una mujer. Y se lo va a decir, porque me lo han dicho muchos hombres, me lo han dicho muchos. Y yo le digo, mire, yo no le puedo pedir ahora un estudio, porque me pide sida, me pide sífilis, me pide gonorrea. Mire, hay estudios que descarten este tipo de infecciones de transmisión sexual. Y yo le digo, mire, tiene que esperar 3 meses, 2 meses por lo menos, para ver, porque hay una ventana de tiempo. Doctor, hágame ahora y dentro de 2 meses me lo hace de nuevo. Esa es la angustia, nunca más me meto. Y yo lo defino esto como un pollito mojado. Así viene el hombre. Mire, la mujer, cuando es infiel, y lamentablemente digo esto, la mujer cuando es infiel rejuvenece. Se vuelve más coqueta, se vuelve más alegre, más feliz. Esto es aparente, pero nos habla de algo. ¿Y de qué nos habla? Y bueno, aquí la mujer encontró una satisfacción desde el punto de vista emocional, donde no lo encontraba en su vida conyugal, y buscó en otra persona la satisfacción o la necesidad de cubrir sus necesidades íntimas más que sexuales. Entonces, esto nos habla tanto desde el punto de vista físico-sexual como desde el punto de vista emocional que esa pareja tiene que restaurar su relación, tiene que conectarse emocionalmente, tiene que conectarse en su vida íntima, con cuidado, con protección, con vigilancia, para poder prevenir estas situaciones. Mire, evidentemente que los valores, el amor, el compromiso, la fidelidad, el hecho de saber que una relación es fiel, permanente y para toda la vida, estos conceptos son evidentemente muy firmes para mantener un acto fiel, para mantenerse fieles. Y los tenemos que ponderar. La fidelidad, el amor, el compromiso, la relación única, estable, para toda la vida, es el mejor modelo de convivencia.
Qué bonito.
Mire, María Belén, quiero decir algo porque el tiempo está finalizando.
Sí, queda un minutito.
Mire, en la infidelidad, si de algo no pudimos, los oyentes no pudieron totalmente comprender todo lo que abarca la infidelidad, que es mucho, pero quiero decir algo. En un acto infiel no hay ganadores. Son todos perdedores. Es decir, acá, en una escena infiel, en un acto infiel, nadie gana. Todos pierden. Mire, pierde el cónyuge infiel, pierde la víctima, pierde el tercero y pierden los hijos. Pierden las futuras generaciones. En esto no pierde, no gana nadie, todos perdemos. Entonces, hoy quiero reivindicar el valor de la fidelidad matrimonial como un elemento que ya Dios lo dijo, ¿verdad? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, una sola persona, una relación que es exclusiva, fiel, heterosexual, permanente y para toda la vida. Y ese es el modelo bíblico, pero ese es el modelo que mejores resultados trae para una familia, para un individuo y para toda la nación.
Hermoso, doctor. Muchísimas gracias. Acá yo tenía un mensaje, sé que no tenemos tiempo, pero nuestra amiga dice, para mí si hay infidelidad no hay amor. Y a mí me gustaría que usted mencionara al respecto. ¿Es real que si hay infidelidad no hay amor o a veces habiendo amor aún hay infidelidad?
Sí, puede haber amor, haber amor. Lo que pasa es que el acto infiel supera el acto amoroso. Entonces, en algunas situaciones, el amor, mire, lo digo en un minuto, ¿verdad? El amor no es pasión. El amor no es apasionamiento. El amor no es solamente el encanto. El amor se nutre. El amor es un compromiso. El amor es una decisión. Y el amor es algo que nosotros decidimos estar con una persona independientemente de las vicisitudes y circunstancias de la vida. Eso es el amor. Lo que mantiene el amor no es el sentimiento, es el compromiso. Cuando hay infidelidad, lo que se quebró no es el amor, es el compromiso.
Exacto.
Que es lo que sostiene el amor. Por eso es importante que nosotros mantengamos ese compromiso independientemente de las circunstancias adversas de la vida.
Doctor, muchas gracias. Un tema maravilloso compartido.
Como siempre, María Belén. Mire, estar en su programa y estar con los oyentes de Radio Nuevo Tiempo me alegra muchísimo. Así que siempre es una oportunidad para volver, si Dios lo permite, y ustedes también.
Gracias, doctor. Esperemos que sea pronto. Acá está nuestro productor y estamos finalizando nuestro Vida y Salud y pronto esperamos tenerlo nuevamente con nosotros.
Bueno, un saludo a Sebastián también, y a cada uno de ustedes.
Un abrazo, doctor. Muchas gracias.
Gracias, igualmente.
Amigos,
gracias.
Compartíamos así con el doctor Jorge Patpatean nuestro Vida y Salud de hoy. ¡Qué tema, Seba! Se nos fue nuestro Vida y Salud y nos tenemos que despedir.
Tenemos que despedirnos, pero muchísimas gracias a ustedes por este momento. Gracias nuevamente al doctor Patpatean. Y bueno, los invitamos a continuar en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.
A seguir, que hay mucho más preparado con cariño para hoy.
Aprende, cuida, vive. Busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.